Bienvenido, Mar Zanadini. ¿Cómo la cumpa?
Muy bien, muy buen día, Lucas, Leo, Martín, aquí Manu y Marcos. Aquí estamos, Lucas, otro día más, este feriado 14 de octubre con, bueno, muchas novedades respecto al barrio y demás.
Bien, saludamos a Natalia Quinto del Movimiento Para Todos Todo. ¿Cómo te va, compañera?
¿Cómo estás vos?
Bien, bueno, ayer nos encontramos no en la mejor de las situaciones, ¿no? Un incendio allí en Melo y Salvadores, Melo y La Vía. ¿Por dónde arrancar? Digo, ¿por qué sucede este incendio? ¿Cómo explicarle a la audiencia, Natalia?
Porque sucede, o sea, podríamos decir puntualmente por qué sucede ayer, por el enfrentamiento entre dos grupos. ¿Por qué empieza ayer? O sea, ¿por qué sucede? Sucede por la desidia. O sea, porque en realidad si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, estas cosas no pasarían, o sea, no llegaríamos a cómo empieza el fuego si hubiera políticas reales que se hicieran cargo del abandono en el sur de la ciudad.
Claro. Se da entre una pelea, ¿no?, de dos bandas ligadas al tráfico de drogas, una información que pudimos recabar, pero ningún fuego se puede expandir tan rápido si no hay una situación habitacional precaria.
No, la situación habitacional precaria, la situación, inclusive, si nosotros nos ponemos a pensar, la situación de que dos bandas de narcos o de tranzas, como quiera llamarlo, se enfrenten y la gente naturalice y se viva de esta manera, es porque hay atrás un montón de dispositivos que hacen que en el sur viven los trans, a los que viven mal, en los con ventillos rotos, que se caen a pedazos, y que, como decís vos, un conventillo que no tiene ningún tipo de mantenimiento en un barrio que intenta ser el distrito de las artes y el desarrollo y la continuación de Puerto Madero, termina siendo una ironía macabra, y sobre todo cuando se terminan muriendo dos chicos culpa de esa desidia.
Buen día, Nati. Omar te saluda.
¿Qué haces, Omar?
Bien, bien. Bueno, y aquí hay otro elemento también para agregar que tiene que ver principalmente con que lo que venían denunciando los vecinos, que estas situaciones se venían repitiendo a lo largo de las semanas. Recordamos también un conventillo anterior sobre la calle Irala, la misma modalidad, un conflicto entre dos narcos que termina con un conventillo incendiado. Ahora aquí lo más grave también, en el barrio La Boca, le contamos a la audiencia, hay un dispositivo de seguridad armado desde la mesa de seguridad del barrio, en donde participan organizaciones políticas y organizaciones sociales, y donde se le busca dar un poco el control político a las fuerzas de seguridad del barrio. Ahora, aquí hubo algo que falló. Aquí hace falta llevar adelante una investigación muy seria en torno de por qué no estaba la prefectura apostada donde debería haber estado apostada, que es frente a este conventillo en Melo y La Vía. Y aquí corresponde, sí, tomar cartas en el asunto desde la mesa de seguridad e iniciar un sumario a quien corresponda y demostrar realmente que esa mesa de seguridad funciona. Nati, ahora, ¿cómo están las familias? Contanos un poco.
Bueno, ayer parecía haber como una aparente tranquilidad dentro para lo que había sido todo el día. La gente estaba tranquila, armaron dos carpas y bueno, ahí se quedaron durmiendo. Hay un chiquito que tiene asma y la mamá tiene diabetes, y a la noche, bueno, tuvo un ataquecito de asma producto, me imagino yo, o no solo del asma, sino de los nervios y de la situación de ver a la madre que estaba también con el azúcar baja y que no tenía el medicamento. Y bueno, hoy es el primer día y, o sea, uno se pone a pensar y dice, la primera noche, no sé cómo se ve desenvolviendo esto, pero los vecinos están así, en la calle, tratando de tampoco se le aportó ninguna solución de acá hacia adelante, ¿no?
No es el primer incendio que ocurre en La Boca. Lo que te pido es que le comentes a los oyentes cómo respondió, en este caso, el gobierno porteño. Porque, claro, digamos, ¿dónde van las familias? Porque sus casas y sus pertenencias, ¿no?, se han incendiado todas. Es decir, quedaron claramente en la calle. ¿Cómo responde el gobierno porteño?
Como responde siempre, o como responde desde los últimos años. Tiene un dispositivo que se llama el VAP, o sea, que es parte de desarrollo social o es un brazo de desarrollo social. Se acercan, la oferta que hay es el martes, o sea, a partir del martes, ofrecerle el subsidio habitacional a las familias, dando por premio, digamos, de que van a tener la responsabilidad de darle una, dos o tres cuotas a las familias de subsidio. Hay que decir que es de 1.200 pesos o 1.800 o 1.500, depende del grupo familiar. O sea, la oferta que hacen es esa, dos o tres cuotas juntas del subsidio habitacional el día martes recién, y el día del incendio un parador para que las familias puedan ir.
O sea, eso fue lo que...
No parador para el grupo familiar, que eso fue algo que hacía en la noche, claro. Cuando veíamos que por ahí se podía largar a llover, volvimos a preguntar. O sea, si había la posibilidad de ir a un parador para el grupo familiar. No, la oferta era madres por un lado, chicos por otro, porque el parador que recibió madres con chicos, que es el IVA Duarte, estaba lleno. O sea, que eran madres por un lado, chicos por el otro y papás por el otro.
Qué tremendo, ¿no? Después de la situación de un incendio, que además, y hay algo que me gustaría que vos comentes, porque cuando estuvimos ayer al mediodía juntos, las organizaciones, bueno, estabas vos, estaba Lidia del Comedor Esperanza, estaba Gabriel de la Martín Fierro, le decían, bueno, a ver, asistan a las familias, algo tan básico como acercarle agua, brindarle una comida, a partir ya después de 6 horas, que se están buscando a los dos chicos, es decir, y no había esta respuesta tan básica.
No hay respuesta básica, porque es evidente que la gente, o sea, son, cuando decimos, viste, son dos proyectos de país y son dos maneras de la realidad, son dos paradigmas diferentes. Lo que a vos te sensibiliza hasta los huesos, para ellos les es indiferente, y lo que al otro lo sensibiliza, seguramente a vos te parece una frivolidad. Está claro que no les interesado para nada. Ayer estuvimos 4 horas discutiendo, oyendo y viniendo para conseguir los colchones para que las familias pudieran dormir, si podían conseguir que les prestaran un lugar o para irse a la casa de los parientes para poder dormir. Y la respuesta de ellos era que no iban a entregar colchones para arranchar, o sea, que si yo les podía dar una garantía o les podía firmar un compromiso garantía, dijera que las familias se iban a ir a dormir a otro lugar y que no iban a dormir en la calle. Y la verdad que es terrible, porque me parece una ironía tan grande que el gobierno de la ciudad me pida una garantía a mí cuando ellos no pueden ser garante, por lo que veo en los últimos tiempos, ni del más básico derecho, que es traerte un almuerzo después de que se te murieron tus vecinos y que estás adelante de tu casa viéndola destruida.
Natalia...
Sí.
¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Martín. Te consulto acerca, ¿cuántas personas, cuántas familias fueron afectadas por el incendio?
Familias, son 9 familias, más el papá, la mamá y los dos chicos de... O sea, serían 10 familias. Hasta ayer contabilizábamos en total 9, pero en realidad eran 10 con la familia del papá de los chiquitos que fallecieron.
El Pitu y el Polaco, 2 pibes. Sí. Muy, muy, muy pibes, que los conocías vos.
Sí, los conozco del barrio de la plaza, de que iban al merendero de Olga, sí.
Ahora, Nati, acá se da también una situación que tiene que ver con un dejar hacer, un, si se quiere, también liberar la zona, porque se está dando algo que se viene peleando hace mucho, que es el tema de, podemos decir, vender los conventillos para generar un negocio inmobiliario, y esto también viene a alimentar eso.
Sí, yo ayer lo pensaba y te cagas de bronca, porque es más de lo mismo. O sea, es cómo operan para llevar a cabo sus proyectos. Lo mismo pasó cuando las zonas se vienen abajo, cuando ya... yo pensaba, ¿no? Y digo, hoy el diario va a decir, no, esto era pelea entre dos tranzas, el resto de los vecinos de otras zonas, las que sienten que el progreso les llega mejor al barrio, van a decir, qué bueno, bueno... un grupo de tranzas menos. O sea, es como opera todo el tiempo el gobierno de la ciudad. Pulsamos, o sea, esto es más de lo mismo.
Un dato que me daba Gustavo Cañaveral ayer es que toda zona de conventillos aledaña a la vía, como era este conventillo en Melo, es patrimonio histórico, es decir, que no se puede tocar. Ahora, claro, si se incendia,
se incendia.
Y el terreno es privado. Digo, como un dato para tener en cuenta, y bueno, vamos a intentar investigar aquí desde Radiográfica y hacer los aportes. Pero ahora sí te pregunto, ¿qué se puede aportar? ¿Qué ayuda? ¿Qué el oyente que está escuchando, que se sensibiliza y dice, bueno, a ver, ¿qué puedo llevarle a las familias afectadas por el incendio de ayer? ¿Dónde se tiene que ir y qué puede aportar, Natalia?
Mirá, ropa, salbutamol, insulina. Si alguien tuviera un aparato para medir la insulina, sería buenísimo. Pañales, zapatillas, jabón, cepillos de dientes, shampoo, dentífrico.
Bien, elementos básicos de higiene y también ropa. Sí, ¿y dónde lo tienen que llevar?
Y la gente está directamente en Melo y la Vía. Yo creo que llevarlo directamente a la gente sería como la forma más fácil.
Bien. Natalia Quinto, te mandamos un saludo grande, te agradecemos la entrevista y estamos en contacto, compañero.
Dale, abrazo.
Bueno, Natalia Quinto, del Movimiento para Todos Todo, una de las organizaciones que también participa del espacio de vivienda y hábitat del barrio de La Boca, que ayer se hicieron presentes y como pusimos en la crónica que ayer titulamos en la página web, allí donde no estaba el Estado, claramente estaba el barrio y las organizaciones para respaldar a los damnificados.